Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Nuevo por tanto amor, pero el privilegio sigue siendo nuestro. Y nosotros nos encanta, no solamente Barcelona, sino nos encanta Barcelona porque la iglesia de ustedes está en Barcelona. Y cuando venimos aquí, venimos con mucha expectativa. Yo ayer decía, aunque eso no es bíblico, no lo puedo pedir, pero anhelaría una membresía externa. Pero eso no es correcto. La membresía es para estar en la iglesia. Pero por lo menos de corazón, tanto Maggie como yo y mis hijos que han estado aquí, aman a esta iglesia como si fuera la nuestra. Y estamos siempre muy atentos, siempre estamos en cierto contacto de alguna manera, sobre todo con nuestro hermano Abel y su familia. Pero hemos llegado a amarles de una forma extraordinaria. Y cuando vemos que ustedes están creciendo, pues nos gozamos como ustedes no se imaginan. Yo recibo los mails y a algunos no les puedo poner la cara, pero todos los nombres me son familiares. Muchos de ustedes porque leemos que hacen esto o aquello, y cada vez que dice que van a tumbar una pared, yo le digo, Maggie, van a tumbar otra pared. Yo espero que en el próximo viaje ya no queden paredes ahí, o por lo menos que esté en otro lugar, porque eso significa bendición de Dios. Eso es bendición de Dios, eso es crecimiento, y eso es lo que él espera de una iglesia sana, que crezca y se multiplique. Y es sobre esa iglesia que nosotros vamos a tratar de compartir en esta mañana. Pero antes queremos pedir la bendición de Dios. Quería decirle que ustedes cantan muy hermoso, que cantando me conmovieron. Porque yo no sé si por el lugar, si porque estamos todos tan juntos, pero las alabanzas fueron de gran bendición y de ministración para mi alma. Oremos. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dice tu palabra que lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, Señor, tu palabra que sin ti y apartados de ti nada podremos hacer. Tú dices que somos parte del mismo cuerpo. Tú dices que somos tus hijos por adopción a través de la obra de Cristo en nuestros corazones. Tú dices que la iglesia es tu cuerpo y que nosotros somos parte de este cuerpo. Por esto, Señor, permítenos entenderlo esto en su verdadera magnitud, para que viendo cuál es nuestra posición dentro de ese cuerpo glorioso que fue comprado con un precio tan caro, podamos obrar conforme a tu voluntad. Señor, bendice esta iglesia. Derrama sobre ella en una forma particular y especial tu Santo Espíritu. Derrama tus bendiciones y tu Espíritu Santo sobre sus pastores, sobre sus diáconos, sobre sus familias, sobre sus hijos, sobre los nietos. Permite, oh Dios, que sean una lumbrera que alumbre todo hombre. Permite, oh Dios, que sea como la luz en la montaña que pueda ser vista en medio de mucha oscuridad. Dales la gracia de multiplicarse y de predicar tu palabra, pero sobre todas las cosas, dales la gracia de parecerse cada vez más a Cristo. Gracias por el privilegio que nos das de poder compartir con ellos la palabra. Gracias, Señor, porque tú conoces nuestra insuficiencia y conoces nuestra debilidad. Nosotros pedimos una ayuda de tu porción para que podamos hablar como conviene y danos el privilegio de poder hacerlo conforme a tu voluntad. Bendícenos, Señor, en este tiempo y desciende ahora en medio nuestro y prepara nuestros corazones para recibir lo que tú tienes que decir. Que no hablemos nosotros, Señor, sino tu palabra. Por Cristo nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, en el día de ayer estuvimos viendo en cierta forma lo que es la iglesia. Estuvimos viendo de quién se compone la iglesia y quién es la cabeza de la iglesia. Dice la Escritura que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y así como en el Antiguo Testamento, el Señor se refiere a Israel como la niña de sus ojos, su protegida, su amada, la iglesia, que es el Israel del Nuevo Testamento, es también la amada, la protegida y la comprada por un precio muy alto por Cristo. Por lo tanto, cuando Cristo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo y que Él es la cabeza, eso no puede ser minimizado. Cuando nosotros no entendemos lo que esto significa, no podemos apreciar en la magnitud que debe ser apreciada la iglesia, cuerpo de Cristo, porque al no entenderlo, no la valoramos. Ahora, ¿qué es la iglesia? La iglesia no es un ente etéreo. La iglesia no es algo abstracto que nosotros no podemos percibir. La iglesia somos todos nosotros. Y como parte de ese cuerpo, como un órgano importante o un lugar importante de ese cuerpo, nosotros todos tenemos algo que dar, algo que hacer y algo que relacionar. ¿Por qué? Porque un cuerpo bien concertado, todos sus miembros, como dice Corintios, funcionan de una forma adecuada. Dice de Cristo y la cabeza, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, de toda plenitud. Colosenses 1, 18. Cristo es la cabeza, en Él habita toda plenitud, y a Él le ha placido llamar a la iglesia su cuerpo. El cuerpo visible de Cristo, el Cristo en la forma en que anda en medio de todos ahora, ese cuerpo es la iglesia, y Él, la cabeza que dirige ese cuerpo. Por eso, para que un cuerpo camine como debe caminar, lo único que tiene que hacer es recibir y poner por obra los mandatos que le da la cabeza. Todo movimiento de nuestro cuerpo se genera ¿dónde? En nuestra cabeza. Aún los movimientos inconscientes de los órganos internos que no vemos se generan en la cabeza. Por eso es que nosotros no estamos llamados a hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Nosotros no estamos llamados a glorificarnos nosotros, sino a glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Lo glorificamos cuando hacemos su voluntad. Entonces, ¿qué vamos a ver? Tres puntos sencillos y muy breves. Primero, ¿qué es la iglesia? Segundo, ¿cómo debe funcionar ese cuerpo? Y el llamado individual dentro de ese cuerpo. Lo primero que vamos a tratar es que la iglesia es un organismo, como veíamos ayer, porque tiene vida, y parte de la vida es que crece y se multiplica. Cuando una iglesia no crece ni se multiplica, no tiene vida. Entonces una iglesia como la vuestra, que se está multiplicando, es porque tiene vida. Si estuviera estática o echando hacia atrás, entonces es porque algo no está caminando todo lo bien, ni todo lo sano que debiera. Por eso una iglesia que está creciendo es una iglesia saludable normalmente. Normalmente. Porque puede haber un crecimiento ficticio, puede haber un crecimiento no producto de la palabra, pero conociendo lo que se predica y sus pastores y lo que se habla y la doctrina, entendemos que este es un crecimiento sano. Es un crecimiento conforme a la voluntad de Dios. Por otro lado, la iglesia no solamente es un organismo. La iglesia es una organización. Y como toda organización, tiene un orden establecido que no puede ser violado. Porque si violamos ese orden, lo que vamos a tener es un desorden. Y alguien oró ahorita, o alguien dijo, que Dios es ¿qué? Un Dios de orden. Y si Dios es un Dios de orden, ese orden que Él ha establecido para la iglesia no debe de ninguna manera ser violado. Por eso es que Él puso pastores, y Él es que pone, y Él es que quita, y Él es que llama, y Él es que instruye, y pone diáconos como ayuda de esos pastores. Ayer decíamos que la iglesia tiene que involucrarse, y eso lo vamos a ver más adelante, pero esa involucración no puede ser una involucración individualista de hacer lo que yo considero que hay que hacer, sino de hacer lo que aquella cabeza dirige a los pastores, y los pastores a los diáconos a la iglesia, porque si rompemos el orden establecido, ¿qué vamos a tener? Un caos. Cada uno haciendo lo que le corresponde. No en vano el Señor usa la gráfica de decir que somos como el cuerpo humano. Porque un cuerpo humano funciona muy concentrado en sí mismo y cada parte de ese cuerpo tiene una función específica. Imagínese usted que el corazón no quiera funcionar como corazón y decida funcionar como hígado. Es que él no puede funcionar como hígado, porque él está llamado a funcionar como corazón. Y para que el cuerpo esté sano, el corazón lo que tiene es que latir y bombear. Imagínese usted que las venas digan, yo no quiero ser vena, yo lo que quiero es ser uña o cabello. Es que las venas no fueron diseñadas para ser uña ni cabello. Las venas fueron diseñadas para llevar la sangre al corazón y mantener el flujo en todo el cuerpo. Y ese cuerpo concertado que está lleno de miles y miles de células que conforman órganos, tiene cada órgano y cada célula una función específica. Es maravilloso ver cómo en la mitosis se va dividiendo la célula. Y después que comienza esa división, que se multiplican de una forma maravillosa. Yo siempre digo que yo no sé cómo que los médicos, algunos no creen en Dios, porque no hay otra explicación. Y cómo cada célula se va a su lugar. Y las células que componen el hígado no son las que componen el corazón. Y todas parten de esa primera unión celular, donde hay un óvulo y un espermatozoide que la fecunda. Y arranca toda una multiplicación, pero cada una se va a su lugar. Cada una toma su posición. Cada una es parte de un órgano. Y esos órganos funcionan como un concierto, donde nada falla. El corazón, el cerebro, nuestras piernas, nuestra boca. Ahora, ¿qué pasa con ese cuerpo? Que ese cuerpo tiene que ser alimentado. Ese cuerpo tiene que ser cuidado. Ese cuerpo tiene que ser valorado porque el cuerpo es un regalo de Dios. Entonces, en esa analogía, en esa misma forma, funciona la iglesia. La iglesia está compuesta por muchos miembros. Y si los miembros deciden hacer lo que ellos quieren, y si los miembros deciden hacer no lo que Dios les manda que hagan, vamos a tener un lugar de caos y de desorden. Porque se supone que cada uno de ustedes y de nosotros tiene un lugar importante dentro de esa colectividad, dentro de ese cuerpo, dentro de esa familia. Porque la iglesia es también una familia y la iglesia también es una colectividad donde todos tienen algo que aportar y algo que recibir. Si nosotros hiciéramos una pregunta aquí y dijéramos, ¿qué parte de su cuerpo usted quiere que le falle hoy? Sería muy raro que una gente se levante y diga, yo quisiera que me fallara el corazón. O yo quiero que se me encarne la uña. O yo quiero que la lengua no siga hablando. O yo quiero que el oído se me tapone. Pues mire, ¿usted quiere que le diga la verdad? Cuando usted no hace lo que tiene que hacer, usted se está autotaponando dentro del cuerpo. Porque a lo mejor usted es oído y se está quedando sordo. Porque a lo mejor usted es pie y no está caminando. Porque a lo mejor usted es boca y no está hablando. Porque a lo mejor usted es vista y no está mirando. Y ese cuerpo, si cada una de esas partes no está haciendo lo que le corresponde, no va a ser un cuerpo completamente sano. Porque no se supone que en el cuerpo de Cristo hay órganos inservibles. ¿Ustedes saben por qué no? ¿Saben por qué no? Porque ¿quién es el que llama? ¿Quién es el que prepara? ¿Y quién es el que da el poder? Él. Entonces estamos diciendo que el poder de Dios no es suficiente para moverme a mí a hacer la parte que tengo que hacer del cuerpo. Y cuando Él te llama con un propósito tan importante como que ese propósito estaba ya predestinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando uno ve la iglesia y su propia persona de esa manera como parte de una historia importante, entonces uno comienza a valorar de una forma diferente lo que antes no valoraba en la misma manera. Yo soy parte de una historia cósmica que se escribió en la eternidad. Cuando yo no hago lo que tengo que hacer, yo estoy deteniendo la obra de Dios. Y si yo no veo eso de esa manera, porque muchas veces nosotros vemos la iglesia como en los líderes. Bueno, el pastor no está haciendo su trabajo, o el diácono, o el que camina, o el que canta, o el que dirige. No, no, no. Nosotros no estamos haciendo nuestro trabajo. Por eso es que muchas veces decimos que esa expresión que uno dice, en la iglesia falta amor, es incorrecta completamente. Porque la iglesia no es un ente fuera de ti. A nosotros nos falta amor. Entonces tú puedes decir lo que es correcto. A nosotros nos falta tal cosa, pero no allá, no a nosotros, porque tú eres parte de ese grupo. Tú eres parte de ese cuerpo y quieras o no, cuando tú obras como tienes que obrar, estás obrando a favor del cuerpo que es todos nosotros. Y ese cuerpo es más amplio que la iglesia de Barcelona, porque es un cuerpo universal. Y cuando yo como cuerpo o como parte del cuerpo afecto, estoy afectando la iglesia de Cristo. Porque la parte visible de Cristo, que es su cuerpo, increíblemente, somos nosotros. La gente va a ver lo que es el Señor por la forma en que nosotros nos comportamos, por la forma en que servimos, por la forma en que nos amamos, por la forma en que vivimos. Porque una cosa es hablar y otra cosa es hacer. Nosotros muchas veces somos muy buenos oidores y somos muy buenos aplicadores en la vida de otros. Pero la palabra no nos manda a oír la palabra para que otro la ejecute. Cada uno de nosotros está mandado a escuchar la palabra, leer y estudiarla para saber qué tiene para mí. Y es muy fácil estar sentado allí, estamos predicando la palabra y uno diciendo, tú ves, eso es bueno para fulano. Yo sabía, ese sermón para él va a ser más fácil. No, no, ese sermón es para usted, porque el Señor a usted fue que se lo envió. Y a cada uno, en una forma mayor o menor, algo le toca. Por lo tanto, ¿qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es un organismo y la iglesia es una organización que debe funcionar con el orden establecido y con la jerarquía establecida y con las normas establecidas. ¿Usted quiere saber lo que tiene que hacer? Usted va a la escritura y ahí encuentra lo que tiene que hacer. Ahora, nuestro segundo punto, entonces, ese cuerpo, ¿cómo debe funcionar? Porque yo supongo que muchos se preguntarán y dirán, bueno, está bien, predicador, yo sé lo que tú estás diciendo y yo tengo cierto deseo de trabajar, pero ¿en qué voy a trabajar? ¿Qué tengo yo que hacer si yo no sé hacer muchas cosas? Ni soy tan espiritual como los pastores de esta iglesia y estoy en un camino y un deseo, pero ¿qué hago? Yo no sé qué hacer. Pues esta mañana vamos a tratar de ayudarle a saber muchas cosas que podemos hacer. Y esto lo vamos a ver a través de un texto que a mí me encanta, que me fascina y que quiero compartir con ustedes. Y es Romanos capítulo 12, en los versículos adelante. Romanos capítulo 12 y los versículos en adelante. Vamos a hacer un pequeño preámbulo de este capítulo. Los que conocen el libro de Romanos en detalle se darán cuenta que hasta el capítulo 12 es un condensado teológico de una forma impresionante. Pablo comienza hablando de la condenación de los inconversos, sigue hablando de la salvación de los hombres, sigue hablando de Israel, sigue hablando de tantos asuntos que tienen que ver con la vida espiritual, con la conversión, con la condición del hombre, que esos primeros 11 capítulos están llenos de una teología sumamente profunda y sumamente sencilla. Y Pablo se toma el explicar en detalle lo que es la conversión, la salvación, la perdición de los perdidos, la separación de Dios, y habla y habla y explica, para llegar a un vínculo de una sola palabra que vincula todo lo que vine hablando con lo que viene ahora. Y después de concluir en el capítulo 11, versículo 33, con una expresión: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Y quién le dio el primero para que le sea recompensado? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él sea la gloria por siempre. Amén. Todo eso que yo he dicho, cuán insondable es, cuán misterioso, cuán grande. Pero todo eso es por Él y para Él. Entonces viene una expresión brevísima, pero que lo vincula todo. Así que, habiendo escuchado todo eso que yo he dicho, habiendo entendido lo de la salvación, habiendo entendido la gracia, habiendo entendido la condenación, así que ustedes han entendido eso para, hermanos, os exhorto por la gran misericordia de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio o vuestro culto racional. Por todo eso que habéis oído, y porque habéis entendido cuán grande fue la misericordia, de dónde te sacó, cuál fue la obra que hizo por ti, cuán caro fue el precio que Él pagó para que estuvieras sentado en su palabra y fueras recibido como hijo adoptivo que tiene una herencia en los cielos inconmovible, a quien Dios le está preparando una morada, porque tú no la merecías, porque te la dio por gracia, porque te llamó cuando tú no lo estabas buscando, porque te salvó del lodo cenagoso en que estabas viviendo, porque transformó tu vida, porque te dio la vida eterna, porque todas esas cosas. Entonces, recordando esas misericordias de Dios y entendiendo esas misericordias de Dios y de dónde fuiste sacado y de qué fuiste perdonado, Él te hace un llamado que los judíos entendieron perfectamente bien. Entonces, preséntate como un sacrificio vivo. ¿Cómo así? Bueno, es muy sencillo. En el Antiguo Testamento, para agradar a Dios, ¿qué se hacía? Sacrificios. Y esos sacrificios que estaban preparando, que estaban indicando, que estaban enseñando, que algún día vendría el Cordero de Dios que haría el sacrificio que te tocaba a ti. Ese matadero, ese lugar de muerte que te esperaba, dice, ya no hay más sacrificio. El Señor pagó todos tus pecados. Ya no hay que llevar palominos. Ya no hay que llevar corderos. Ya no hay que matar. Sencillamente el Cordero de Dios es ese sacrificio que fue pagado por ti. Ahora te está pidiendo otro sacrificio. ¿Cuál es ese sacrificio? Ya no lleves corderos al altar. Ahora te vas a llevar tú al altar. Dice Gálatas, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y qué nos está pidiendo el Señor aquí? Que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, vuestro servicio racional. En la iglesia de Dios no se vive por sentimientos, se vive por principio y por razón. Yo sé lo que tengo que hacer, no lo quiero hacer, pero lo hago, porque Dios me lo manda. Eso es obediencia, eso es sacrificio vivo, eso es negarnos a nosotros mismos. ¿Qué dice Pablo? Porque yo no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiere, porque hay una ley en mí que se revela. En todo se revela, si se revelaba en Pablo, me imagino yo que en nosotros mucho más. Pero Pablo no vivía por esa ley, sino que él decía, pero hay una ley que me indica, ¿cuál? La ley de Dios. Entonces yo no me llevo por el sentimiento, yo me llevo por la razón de entender que Dios me manda a hacer para Él un sacrificio racional. Pero no de algunas cosas, no de algunas partes, ¿saben de qué? De todo nuestro cuerpo, porque toda nuestra vida está comprada por Cristo. Y ya nosotros no somos nosotros, somos Él en nosotros. Por eso decía, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y las cosas que vivo ahora, lo vivo para la gloria de Dios, que no vivíamos antes. Antes usted vivía para la gloria suya. Antes usted vivía para su deleite, ahora no. Ahora usted vive para el Señor. Y si usted vive para el Señor, entonces debe preguntarse, ¿qué quiere el Señor de mí? No es qué yo quiero hacer, no es qué quiere Él que yo haga. Porque usted es un sacrificio vivo y yo también. Entonces no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. Pero hay una ley que se revela y yo tengo que seguir las leyes de los principios que me mandan a hacer. Por lo tanto, ese sacrificio también tiene que ser santo y agradable. Porque yo no le puedo presentar a Dios una vida desagradable. Ahora, ¿qué tengo yo que darle a Dios que Dios necesite? Absolutamente nada. ¿Qué quiere Él de ti? Él no quiere sacrificio. Él quiere de ti misericordia y quiere una vida que le dé a Él la honra y la gloria. Una vida que se aparte de todo aquel que a Él le desagrada. ¿Para qué? Para que con ese instrumento santo, con ese órgano santo dentro del cuerpo, con ese órgano sano y limpio, Él seguir haciendo la obra que se propuso. Y escúchame bien, Dios para hacer su obra no te necesita ni a ti, ni me necesita a mí. El privilegio es de aquel a quien Dios le da el llamado para hacerla. Y cuando uno lo ve de esa manera, va a entender que vivir como una parte importante de la iglesia es un gozo y un privilegio porque nos está dando un favor que nosotros no merecemos. Usted sabe lo que es poner en vasos de barro lo que el Señor pone en nuestras manos. Usted sabe lo que es utilizar a hombres para predicar la palabra y no ángeles. Usted sabe lo que es poner pastores para dirigir una congregación y no mandar a un arcángel que él dirija porque son más perfectos. Porque no es el pastor ni es el vaso de barro, sino aquel que usa el instrumento. Y cuando ese instrumento que es débil, frágil, imperfecto, se deja usar por Dios, entonces vamos a ver los resultados como veíamos ayer con Pedro. Veíamos un hombre débil, con un carácter impulsivo, un hombre con sus problemas de fe, que de repente, cuando el Espíritu Santo lo toma, produce otro Pedro. Un Pedro valoroso, con valor, un Pedro que predicaba con poder y un Pedro que entregó la vida por su Señor, a quien negó. ¿Ustedes saben por qué? Para que se mostrara que no era Pedro, sino la gloria de Cristo trabajando en él. Y esa misma obra que ese Espíritu Santo hizo en Pedro, es la misma obra que el Señor prometió hacer en cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Ser hallados fieles, no más de ahí. Y para ser fieles, lo único que hay que hacer es ser obediente. Y ahí dice Pablo, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente. ¿Y cómo se renueva la mente del creyente? Con la palabra de Dios. No se revela pensando cosas. ¿Usted quiere renovar su mente? Lea la palabra de Dios. Coma palabra, piense palabra, ore palabra, hable palabra, hablando entre vosotros con himnos y cánticos espirituales, edificando unos a otros porque de la abundancia del corazón habla la boca. El que tiene el corazón lleno de fútbol, va a hablar de fútbol. El que tiene el corazón lleno de Cristo, va a hablar de Cristo. Y eso no quiere decir que como un cliché solamente vamos a hablar de Cristo. Es que cuando un hombre está lleno del Señor, hasta cuando habla de negocio, refleja al Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por lo tanto, hermanos, seamos transformados por la renovación de nuestra mente, porque la mente es la que recibe la orden del cuerpo para dar al cuerpo, y esa mente tiene que estar controlada por nuestro Señor, porque Él es la cabeza de la iglesia y Él es en nosotros para dirigir nuestro camino. Sino que para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. ¿Cómo? Cuando renovamos nuestra mente. Entonces vamos a saber cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Por eso el Señor nos manda a predicar la palabra. Porque cada domingo aquí hay un alimento para nuestra mente, para nuestro corazón. Y cuando yo hago mis devocionales todos los días, hay un alimento para nuestra mente y nuestro corazón. Y cuando yo le oro al Señor, hay un alimento para nuestra mente. Por eso es tan importante mantenerse en comunión, porque la Escritura dice que apartados de mí nada podéis hacer. Esa obra que Él nos manda hacer, nosotros no la podemos hacer si no estamos ahí, con nuestra mente controlada por el Espíritu Santo y por la obra de Cristo y la palabra reinando en nuestros corazones. Luego de Pablo hacer esta introducción, dice: ordeno pues por la gracia que me fue dada, que cada cual que está entre vosotros, que no piense más altamente de lo que debe pensar, sino que piense con sobriedad, según la medida de fe que Dios le dio a cada uno. Y ahí entra en la parte que queremos ya, el corazón del mensaje. Porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así los muchos somos un cuerpo en Cristo y cada uno miembro del otro. Óigame bien, su hermano que está al lado, ese que en algunas cosas a veces le molesta, ese es su miembro, ese miembro suyo, ese es hermano suyo, esa es parte suya. Entonces cuídela, porque cuando usted lo cuida a él, se cuida a sí mismo. Mi mano, cuando le pasa algo a mi rostro, le hace así, me cuida y me pasa la mano, me está... Esta mano está ayudando a esta frente y esta frente está mandando la orden a la mano porque están compenetrados. Cuando un miembro está atento al otro, entonces, imagínese usted si mi mano dijera, yo no te voy a pasar la comida, y yo ahí, y ella ahí, no te voy a dar comida. Pero esa mano, como obedece a la cabeza, y en este caso a la iglesia, obedece a Cristo, va a ser así. Cada uno necesita al otro. Por eso cuando tu hermano anda fiel, tú andas fiel. Cuando tu hermano cae, tú caes. Y eso nos manda entonces a cuidarnos a nosotros, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos fue dada, y es por gracia, oigan bien, no porque tenemos ninguna virtud grande que nos Señor, venimos de nacimiento. El que de profecía, el que predica, úselo conforme al don de Dios. Enseñe, predique, según la analogía de la fe. Si de servicio, diaconado, que lo haga con liberalidad. Y decíamos ahorita que todos nosotros de alguna forma somos miembros. Si diaconado en el servicio, el que enseña en la enseñanza, unos van a hacer boca y van a enseñar, entonces tienen que poner ese don de enseñanza al servicio de los demás. Usted puede decir, bueno, pero es que yo no sé hablar en público. A mí me cuesta un trabajo hablar en público. Bueno, usted sabe hablar por teléfono. Usted sabe hablar personalmente con otra persona. Y para enseñar no hay que tener un auditorio. Usted enseñando al que tiene al lado hace suficiente. Entonces, el que tiene el don de enseñanza, enséñele a su hermano lo que no sabe y su hermano enséñele a usted lo que no sabe. Hay algunos que serán un don más especial que podrán enseñar a grupos, otros enseñarán a algunos, otros enseñarán en su casa a sus hijos, pero todos nosotros algo tenemos que enseñar, ¿o no es así? Lo que tenemos que ponerlo en práctica. El que exhorta en la exhortación. ¿Quién puede decir que no exhorta o que no puede exhortar? Todos nosotros. Tú sabes lo... Ese reloj me está mirando tan duro a mí, que me tiene nervioso. ¿A qué hora que terminamos? Ah, yo pensé que era 1:15 y estaba tan nervioso. Gracias a Dios, porque... A 1:30, qué bueno. Bien, perdone la interrupción, pero es que voy con el reloj mirándole, me está llevando ya muy rápido. El que exhorta en la exhortación, el que comparte con generosidad, porque ese es otro don. Cuando usted le va a dar a alguien, no le dé amarradito ahí, como, pero dele con generosidad. ¿Usted sabe por qué? Porque dice la Escritura, echa tu pan sobre las aguas y tú vas a ver cómo tú vas a seguir encontrando. Y dice el Señor que aquel que da, recibe. Nosotros en la iglesia tenemos un axioma diferente al mundo. En el mundo tú quieres que te den. En la iglesia dice, no, tú no quieres que te den, tú das. Ahora usted sabe lo que pasa. Cuando el cuerpo está funcionando como debe, yo le doy a Pedro y el Señor me manda a través de Juan. Y Juan me da a mí y yo le doy al otro. Porque nos estamos dando. Yo no estoy esperando nada. Yo estoy lo que estoy buscando. Vea, ¿a quién le voy a dar? Pero si todos damos, ¿qué hacemos todos? Que recibimos. Y nosotros no podemos ser como esas cajas que cierran con llave para que nadie las abra, sino todo lo contrario, una caja abierta para poder servir a los demás. Por lo tanto, el que comparte, hágalo con generosidad. Y yo sé que ustedes son generosos, muchas cosas, porque yo veo hay mucha generosidad de muchas formas expresadas, y en eso les exhortamos a seguir haciéndolo, porque eso es parte de lo que el Señor nos manda. El que preside, con diligencia. El que hace misericordia, con alegría. No la misericordia del que dice, voy a ir porque me toca. No, vaya porque usted quiere. Y yo le voy a dar un consejo. Cuando usted no quiera ir, vaya. Qué raro, sí. Cuando usted no quiera ir, vaya. Porque normalmente nosotros por naturaleza somos egoístas y no queremos hacer aquello que nos molesta. Entonces usted dice, por el Señor voy a ir a hacer esa misericordia. Una misericordia que no solo le toca a los diáconos y a los pastores, una misericordia que aquí está hablando de todos. Fíjense bien que aquí estos textos no están hablando a los pastores y diáconos que hagan misericordia, no, está hablando de todo el mundo. Al que misericordia, con alegría. ¿Y usted sabe por qué con alegría? Porque usted está siendo usado por Dios para que aquel que recibe esa misericordia que usted lleve, le dé gracia a Dios por haberlo enviado y el nombre de Cristo es glorificado. Cuando uno hace la misericordia de esa forma, la hace muy diferente. Cuando usted da un vaso de agua porque se lo está dando a Cristo, es muy diferente. Cuando usted va a visitar a un enfermo porque va a visitar a Cristo, es muy diferente. Entonces, esa misericordia debe ser hecha con alegría. Y normalmente, y sé que muchos de ustedes van a decir que sí, cuando uno va a visitar a alguien para alentarlo, normalmente, ¿usted sabe quién es que sale más alentado? El que fue. Dice, yo salí tan contento, porque cuando uno hace la buena obra, el Señor nos compensa con la alegría de haberla hecho. No hay nada mejor que el deber cumplido. No hay nada mejor que haber obedecido. No hay nada mejor que darse uno mismo. No deis, decía Gibran, de vuestras posesiones. Daos de vosotros mismos. Y ese darse no cuesta nada. Una exhortación a nadie le cuesta nada. Una sonrisa a nadie le cuesta nada. Una palmada en la espalda a nadie le cuesta nada. Una llamada a tiempo, hermanos. Eso es misericordia. Usted vio un hermano suyo que salió por ahí con la cara un poquitico triste. Y usted lo llama y dice, hermano, no me diga lo que te pasa si tú no quieres. Pero voy a orar por ti, para que el Señor aliente tu alma. Miren, eso a cualquiera es un bálsamo. Ahorita se hablaba de ese bálsamo, que es la palabra, pero ese es un bálsamo que el Señor usa para alentar los corazones heridos y los corazones caídos. Y a veces nosotros nos hace falta, somos como tacaños, si yo no sé si la palabra tacaños aquí, el que no le gusta dar, ese usa, para darnos. Y la bendición del creyente es entregarse y darse, porque el Señor se entregó completo. Y se entregó para gente que lo odiaba y que lo negaba y que lo injuriaba. Y Él no escatimó para aún entregarse por ellos. ¿Y por qué nos vamos a escatimar nosotros que somos mucho menos que el Señor? Cuando el privilegio es nuestro. Y ustedes saben cómo el mundo va a saber que la iglesia es la iglesia de Cristo. Por nosotros y por la forma en que nosotros actuemos. Que la gente diga, mírenlo cómo se aman. Usted, ese fue el secreto del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento de la obra en Jerusalén. Que la gente miraba a esa gente, pero estaban locos. Esta gente vive uno entregándose al otro, y viven cuidándose uno al otro, y van a los leones, y van contentos, y están dándose comida, y cuando uno tiene problemas, el otro va. Porque en el mundo romano eran diferentes, eran como vemos ahora, nos hemos puesto en esta sociedad, donde una gente se muere y no se murió nadie. Pero no sea así entre vosotros, porque nosotros somos diferentes al mundo. No améis el mundo, ni las cosas que estén en el mundo, ni se conformen a él. Nosotros somos una contracultura. Nosotros somos diferentes. Nosotros somos siervos de Cristo. Nosotros somos dadores de gracia, porque por gracia hemos recibido. Y por lo tanto, si queremos actuar como nuestro Señor, cuando hagamos misericordia, porque Dios es un Padre de misericordia, Él es misericordioso y compasivo. Él hace salir su sol sobre justos e injustos. Y dice el sermón del monte, si eso haces tú con la gente que tú quieres, ¿qué bien tienes? No, a tu enemigo también le hace favor. A tu enemigo le hace misericordia. Porque Dios te manda a amar aún a aquellos que son desagradables y mucho más dentro de la iglesia. Miren, hermanos, en la iglesia no todos pensamos iguales. No todos somos iguales. De hecho, en una familia del mismo padre, los hijos no son iguales. Pero son familia del mismo padre y tienen un vínculo. Por eso dice el versículo 9, el amor se hace en hipocresía, aborreciendo lo malo, allegaos a lo bueno. Amándoos unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honor, prefiriéndoos unos a otros. ¿Usted sabe lo que es el amor fraternal? El amor fraternal es el amor de hermano. Pero no hermano de decirle, mi hermano. No, no, es de sentimiento. De que ese que está sentado al lado mío es mi hermano. Y Dios me manda a amarlo como si fuera parte de mi familia. Es más, los hermanos en Cristo a veces son más profundos en su unidad que los hermanos carnales porque tienen un mismo padre. Y si tenemos un mismo padre, tenemos que cuidarnos y preferirnos los unos a los otros. Pero muchas veces nosotros nos tiramos unos a otros. Y hay veces en que cosas tan tontas como aquellas que dividen la gente en la calle, también nos dividen a nosotros aquí en la iglesia. Por eso es que nosotros no somos iguales. Nosotros no pensamos iguales. Nosotros tenemos cada uno una cultura y una idiosincrasia. De hecho, una iglesia como la vuestra es más complicada, porque es una iglesia donde hay muchas etnias diferentes. Entonces, hermano, ese amor implica aceptar aquellas cosas que son diferentes a mí, pero que no son pecaminosas, sencillamente son diferentes. Y usted sabe qué hace Dios con eso. Una obra grandísima de misericordia contigo y conmigo, que aumenta nuestra paciencia. Cuando yo tengo que tolerar a aquel hermano que hace cosas que a mí no me agradan. Pero usted sabe una cosa, ese es su hermano. Imagínese usted que Cristo hubiera actuado igual con los apóstoles. Pedro, me negaste, no te quiero más aquí. Ustedes dos me pidieron un lugar en el cielo, estaban interesados, no lo quiero más aquí. No, él no le tomó en cuenta, al contrario. Les dio honor y los amó y los puso en lugares de preeminencia, como fue el caso de cada uno de ellos en una forma diferente. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros para negarnos a hacer por el hermano lo que tenemos que hacer o para no palear esas diferencias que muchas veces tenemos? En el mundo, que la gente se mate hablando de fútbol, porque hay gente que son fanáticos, que se matan por un equipo. En mi país la gente se mata por la política. Es una cosa terrible, porque son y por la pelota. Se matan por la pelota discutiendo por un equipo. Pero eso es en el mundo. En la iglesia no debe ser así. En la iglesia, ¿qué debe ser? Tú eres del Barça, qué bueno. Y yo soy del Madrid. Yo imagino que nadie es del Madrid aquí, pero si fuera del Madrid. Y yo soy de este partido porque creo que es mejor. Y aquel es del otro partido, pero somos hermanos. Y yo te amo como quiera, mi hermano. No estoy de acuerdo contigo, pero yo te amo. Porque esa es la iglesia de Cristo. Ah, no, porque como tú dijiste que... No, 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 es que no es así. El amor va por encima de esas nimiedades. Y cuando nosotros sabemos manejar esa diferencia como Dios manda que se manejen, entonces la iglesia va a trabajar como un cuerpo concertado. Porque esas divisiones lo que hace es que cada uno hace su parcela, hace su lugar. Y yo no me junto, yo no me mezclo. Pues mire, júntese y mézclese, porque ese que está al lado suyo es su hermano, quiere usted o no. O usted se va de su casa porque no quiere. Ya yo creo que oí una vez en Miami de un niño que se divorció de su padre. Yo nunca había visto una cosa igual. Pues mire, cuando usted se va, usted se está divorciando de su hermano, de su pastor, que Dios le mandó como familia directa en esa iglesia. Entonces, la lucha hay que tomarla aquí. Y hay que seguir aquí todos juntos, unánimes en oración, trabajando unos con otros, amando unos a los otros. Y en cuanto a honor, a mi hermano le doy el honor, primero que a nadie. Prefiriendo a mi hermano. Hay veces que hay creyentes que prefieren a la gente que no son su hermano, impíos. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pregúntese. Eso no quiere decir que no sea amigo de mucha gente, porque el Señor nos manda a ganar esa gente, a vivir entre ellos, no salir de ahí. Porque es muy fácil meterse en la iglesia en un cascarón. No, no, es en el mundo también, pero manteniendo mi identidad muy clara de que yo soy diferente porque soy creyente. Y prefiriendo a mi hermano de la fe, primero que a otro. Dice aquí, prefiriéndoos unos a otros. Si yo tengo que elegir para algo, mi hermano va primero. Si yo tengo que buscar una compañía de alguien, mi hermano es que va a buscar la compañía. ¿Por qué? Porque es mi hermano. Y usted sabe una cosa, mira, quiere usted o no, si somos hermanos, vaya acostumbrándose desde aquí, porque miren, es la eternidad con ese individuo que usted se va a pasar. ¿Usted sabía eso? Es verdad que vamos a estar glorificados. Y hay gente, porque tengo que ser así, que no son iguales en el sentido que no se llevan bien, tienen temperamento. Pero es que el Señor te manda a amar aún a tus enemigos. ¿Cómo tú no vas a amar a tu hermano porque te cae un poquitico mal? Además, la iglesia lo que es, porque somos así. Si, perdón, si todos fuéramos fáciles, no habría que pastorear a nadie ni hacer nada. Eso es lo que hay que hacer, luchar, bregar aquí adentro con nuestros defectos, con nuestras debilidades, pero siguiendo hacia adelante. Y aceptando unos a otros. En cuanto a diligencia, no perezosos, fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. ¿Y cómo yo le sirvo al Señor? O de todo lo que hemos dicho, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen y no maldigáis, regocijarse con los que se regocijan, llorar con los que lloran. Un hermano llegó a un premio, un regalo, usted se goza con ese hermano. Un hermano consiguió trabajo, usted se goza con un hermano. A un hermano se le perdió un familiar, usted llora con ese hermano. Porque usted también perdió un familiar, porque usted es hermano de él. ¿Usted cree que no? Cuando vemos la Biblia y la iglesia de esa manera, nosotros la vamos a amar, porque amando al otro nos amamos a nosotros mismos, pero más que a nosotros mismos, primeramente al Señor, porque estoy amando una parte de mi cuerpo. Dice Pablo, nadie, ninguna parte del cuerpo despreció a la otra, al contrario. Dice Corintios que son todos miembros, y aún aquellos miembros que son más débiles o aquellos que son menos honrosos son los que debemos vestir con mayor honra. Esos miembros más débiles, esos pábilos que están ya apagándose, a esos son los que hay que avivar, hay que alentar, hay que fortalecer, no lo acabe de apagar. Porque cuando usted apaga ese pábilo, se está apagando una parte suya, óigame bien. Por eso es que tenemos que cuidarnos los unos a los otros, porque cuidando al otro, estoy cuidando la parte del cuerpo que también es mía. Por eso debemos velar los unos por los otros. Por eso debemos orar los unos por los otros. Trabajar en la iglesia no es solamente hacer cosas visibles. No, trabajar en la iglesia es decir, yo voy a coger media hora para orar por 7 hermanos hoy para que el Señor los bendiga. Yo voy a coger mañana un teléfono para llamar a 2 que necesitaban aliento. Yo voy a decirle al pastor, lo voy a llamar, pastor, ¿en qué lo puedo descargar? A lo mejor te va a decir que no. Pero es muy bueno cuando se le pregunta por qué hace falta aliento. Y yo le voy a decir algo que es injusto. Y eso pasa en todos los estamentos de la vida. Normalmente el que está dando, todo el mundo cree que no necesita. ¿Y usted cree que le digan la verdad? Igual también necesita. Sus pastores necesitan aliento de vez en cuando. Necesitan una llamada de consideración. Igualmente sus diáconos. Porque ellos lo que están es sirviendo, no necesita nada porque él es pastor. No. A veces necesitan un poquito de que se les dé un ánimo, una llamada, un presente, un aprecio, algo que diga, te quiero, mi hermano. Todos necesitamos a todos. Nadie es tan autosuficiente que no necesite de nada. Y qué bueno que el Señor nos hizo así para que no haya orgullo. Porque si cada uno hiciera su propio mundo, entonces estuviéramos viviendo como vive el mundo, que cada uno vive en su propio lugar, haciendo lo que puede y destruyendo a medio pueblo para hacer valer sus necesidades y sus principios. Pero en la iglesia de Cristo no es así. En la iglesia de Cristo es una iglesia de negación, es una iglesia de amor. Dice aquí, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no os maldigáis. Y en el versículo 16, teniendo el mismo sentir los unos con los otros, no siendo altivos, sino asociando con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice la Escritura que en la multitud de consejos hay sabiduría. Pide consejo, mi hermano. Dale un consejo al que lo necesite. Trata de ser humilde para recibir una crítica y no molestarte, porque qué tan importante eres tú para molestarte con la crítica de nadie. Pero me tocaron a mí. ¿Y quién eres tú? Nada, absolutamente. Usted sabe lo que somos nosotros, como decía un pastor, que siempre me ha gustado esa frase, gusanos con 3 días de diferencia. Entonces, ¿de qué tú te estás gloriando? ¿De que eres bonita o rica? O... No, es que nosotros no somos nada. Nos morimos mañana y lo único que queda es el alma. Entonces vamos a cultivarla y, como dice la palabra, hacer tesoros en el cielo. Y esos tesoros son hacer la práctica de todo esto mientras estamos sobre la tierra, porque es nuestro privilegio hacerlo. Cuando una iglesia se ve a sí misma de esa manera, ¿qué va a hacer entonces? Que su Señor se siente agradado con ella y va a tener la bendición. Porque la única bendición importante que nosotros tenemos que anhelar y procurar con diligencia y en oración es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios, aun cuando es su gracia, Él hace salir su sol sobre buenos y malos, pero en su gracia es mejor cuando nuestro Señor tiene hacia nosotros un rostro contento y te diga, ven, bien, buen siervo y fiel, porque has hecho lo que tu Señor te mandó. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Primero, ver cuál es nuestra insuficiencia para pedir al Señor que nos ayude. Y segundo, ver qué don el Señor me ha dado para yo ponerlo a la disposición de los demás. Y óigame bien, los dones no son los visibles solamente. Los dones son también los que no se ven. Aquellos que saben orar y pueden orar por otros. Aquellos que pueden dar un vaso de agua. Aquellos que pueden hacer algo aquí. Aquellos que pueden llamar. Aquellos que pueden exhortar. Aquellos que pueden dar misericordia. Aquellos que pueden ofrendar. Porque la ofrenda también mueve a otros a hacer cosas. Usted no puede ir a la India, mande a la India. Usted quiere más pastores, ofrende para que puedan poner más pastores, para que la iglesia se siga desarrollando, para que se puedan seguir comprando libros, para que se pueda trabajar el internet, para que se puedan hacer ministerio. Entonces, hay mil formas que usted tiene de hacer algo importante y de relevancia en el cuerpo. Usted sabe que cuando uno piensa en el cuerpo humano, siempre piensa en órganos como el corazón o el cerebro. Pero usted quiere que le diga una cosa. Si una venita, que a veces ni los médicos le saben el nombre, porque es tan chiquita, se tapa, un ser humano se muere. Pues mire, piense que a lo mejor usted puede ser esa venita que no se ve, que no se siente, pero que tiene mucha importancia, porque para Dios todos somos importantes. Y porque para Dios todos somos parte de su plan. Y porque para Dios usted está ahí para ser usado como un instrumento en sus manos con un propósito determinado. ¿Nuestra labor cuál es, hermanos? Y con esto concluimos. Venir y presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y decirle, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y si usted no sabe qué hacer, entonces consulte con su pastor, consulte con sus diáconos, ¿qué yo puedo hacer? Y si usted no tiene nada que hacer porque todo está haciéndose y está muy bien, entonces dé amor, exhortación, oración, predicación, porque todo eso, todos lo podemos hacer, aún aquellos que no pueden ni siquiera caminar en la calle. Hay hermanas tan mayores que no pueden salir a la calle a predicar la palabra, pero con sus oraciones mueven montaña en el corazón de la gente. Entonces todo el mundo tiene algo que hacer. Mis hermanos, ¿cuál es el llamado? Ustedes tienen una iglesia hermosa, que se percibe en ella la bendición de Dios. Se percibe en ella vida espiritual. Se percibe en ella, porque lo veo en vuestras caras, gentes que reciben la palabra con alegría y sencillez de corazón. Que se percibe que muchos hacen cosas aquí por los mails que recibimos de la iglesia casi todos los días. Que percibimos que están predicando la palabra porque la iglesia está creciendo. ¿Ustedes quieren que le diga qué? Sigan haciendo eso y más, porque por mucho que hagamos, nunca estamos haciendo suficiente, porque todavía falta mucho más que nosotros podemos hacer. no solamente hacia nosotros mismos, amándonos unos a otros, sino también hacia afuera. Porque ese mundo que está ahí afuera necesita de escuchar voces, necesita ver familias funcionando, necesita ver niños criados en el Señor, necesita ver hombres trabajando en su trabajo con honestidad, necesita ver jóvenes en la universidad rindiendo a capacidad lo que tienen que hacer porque son creyentes. Nosotros tenemos un llamado a transformar la sociedad, porque si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Y así como los homosexuales no tienen vergüenza para declarar su pecado, y los abortivos en abortar su pecado, mucho menos nosotros para decir la verdad, y para vivir la verdad, y para mostrar que servir a Cristo vale la pena, que es lo único que vale la pena, porque ¿de qué te vale a ti ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Entonces, mis hermanos, a seguir adelante, pidiendo a Dios que con su gracia nos capacite, y aún aquellos que no se sienten capaces, recuérdense de Pedro. Recuérdense de Pedro. Recuérdense de los otros apóstoles como Tomás. Recuérdense de esos instrumentos débiles y lo que Dios puede hacer, porque su poder se perfecciona en la debilidad. ¿Para qué? Para que la gloria sea completamente de Él. Que a Él, por Él y para Él sea la gloria. Y que cada día escuchemos que Barcelona tiene una iglesia que está cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para al final coger todas esas coronas y ponerlas a sus pies. Porque nada que hagamos es importante. Lo único importante es que el Señor reciba el honor de nosotros tener el privilegio de hacer algo que Él nos ha mandado y cumplir su voluntad. Que Dios bendiga a sus pastores, que Dios bendiga a sus diáconos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que Dios bendiga a sus hijos y los guarde, y que el Señor nos permita el privilegio de tener esa comunión entre nosotros, porque también cuando nos amamos a través del continente estamos mandando un mensaje. ¿Por qué? Porque dice, como quiera se aman, no se ven la cara, pero se aman porque son hermanos en Cristo. Y algún día estaremos todos alabando junto al Señor, sin lengua, sin nación, sin raza, de una sola manera, como hijos de Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de tu palabra. Te pedimos que nos perdones en aquellas cosas que no fuimos todo lo claro que debimos ser. Te pedimos que nos perdones por nuestras propias faltas, que son muchas, Señor, nuestra insuficiencia. Y te pedimos ahora, oh Dios, que tú desciendas con tu Santo Espíritu y que tú le des una porción extra a esta iglesia y que la bendigas de mil maneras. Y que no haya para ellos gloria, Señor, sino que toda la gloria sea para ti. Permítenos hacer así, Señor. Te lo rogamos en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias, hermanos.